A Antonio, por las mañanas no se le puede hablar. Bueno, no es literal. Usted podría hablarle, pero si lo hace, sería improbable que le contestase. Y no por una cuestión de antipatía. Ocurre esos días en los que tiene función musical. Dice su pareja que tiene una pizarra para comunicarse con él por las mañanas. Y es que el teatro musical exige mucho más de lo que podemos imaginar. Antonio Banderas, 120 películas a su espalda, alguna que otra comedia. Pero todavía hay cosas que hace por amor al arte. Como el musical que dirige y protagoniza Company.
Alguien te quiere abrazar mientras que te hace sufrir. Alguien te roba el sofá, te impide dormir.
Eso es cierto, Robert, pero hay más que eso.
Eso es todo lo que crees que hay.
Tienes muchas razones para no estar con alguien, pero Robert, no tienes ni una buena razón para estar solo.
Además, sabe cantar, que ya me parece milagroso, incluso insultante. Querido Antonio Banderas, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos, ¿cómo estás, hombre?
Qué alegría me da tenerte aquí en casa.
Igualmente estar aquí, de verdad te lo digo.
Y además, lo que no hablaba por hablar, es decir, la comedia musical, el teatro lleva trabajo siempre y es agotador. Pues a mí me parece tremendo todos los días meterse en una persona y hacer, pero ya encima el teatro musical y dirigirlo y cantarlo y hablarlo
y pagarlo. No es una disciplina artística muy potente, muy fuerte, que exige de muchísimo sacrificio y no está, curiosamente, en nuestro país, a pesar de que ahora mismo Madrid se está convirtiendo en el Broadway en español, en el mundo entero, pero no está valorada. Es una cosa muy, muy interesante, ¿no? No está valorada al nivel del teatro tradicional, por ejemplo, o del cine. Es una cosa que me produce sobre todo mucha curiosidad, ¿no? Estoy examinando ese fenómeno, porque yo tengo artistas en el escenario que si hubiesen nacido en Broadway o hubiesen nacido en el West End, en Londres, serían estrellas internacionales de muchísimo nivel. Marta Rivera, Silvia Luchetti, Dulcinea Juárez, son nombres que la gente probablemente en España no conoce, pero son unos artistas, unas mujeres increíbles en el escenario. A ellas les rindo tributo desde...
Bueno, fíjate, hace años, cuando las primeras veces que salíamos y estábamos en Broadway, estoy hablando de los 70, 80, decíamos, bueno, esto no, estos tíos, estas tipas que cantan, bailan, tienen una capacidad dramática impresionante, esto jamás podrá hacerse en España porque no, y tal y que cual. Luego hemos visto que eso es mentira. En España hay exactamente los mismos buenos actores y actrices que hay en el mundo. Sí. Y se desenvuelven hasta haber hecho de Madrid, como tú decías, pues una especie de Broadway en Europa, ¿no?
Sí. Eso que tú acabas de decir es exportable a muchos otros campos de nuestra sociedad. Los españoles, yo creo que hemos demostrado que podemos hacer lo que nos dé la gana, porque capacidad para ello tenemos. Tenemos simplemente que creérnoslo. Y en ese momento todo empieza a surgir. Aquí hay actores, pero yo ya eso lo sabía, ¿sabes? Cuando yo me marcho a los Estados Unidos, los actores que a mí realmente me habían impresionado de trabajar con ellos, y tuve la suerte además de trabajar con ellos, eran Fernando Fernán Gómez, José Luis López Vázquez, ¿sabe? Gente, una tradición de actores españoles que no tuvieron a lo mejor la capacidad de producción que tenían los americanos para hacer las películas que se hacían allí, o de otras cinematografías europeas en aquellos momentos, por muchos temas de tipo social, político, económico, ¿verdad? Pero eran unos actores impresionantes. Yo me sigo, de alguna forma, apoyando en lo que aprendí con toda esta gente con la que tuve la oportunidad de trabajar en películas como La corte de Faraón, El Requiem por un campesino español, con Antonio Ferrandiz. Me acuerdo de todos esos actores, siempre me acuerdo muchísimo, ¿no? Ya la mayoría de ellos han desaparecido, ¿no?
Claro. Tú querías estrenar esta obra en Málaga, que es tu centro de operaciones, pero sí, finalmente te vas al Albéniz, que era un teatro que iba a ser demolido, creo.
Bueno, vamos a ver. La obra ya se estrenó en Málaga y estuvimos allí 5 meses. Y además llenando el teatro durante 5 meses en una capital de provincias, lo cual ya es algo insólito. El 53% de nuestro público en Málaga era de fuera, venía de fuera, en medio de Omicron, de la epidemia todavía, o pandemia enorme, la gente con mascarillas en el teatro, pero llenando. Decidí romper la estrategia de no salir de Málaga, actuando yo personalmente, porque abrir un teatro es un acontecimiento muy importante. Los teatros, desde hace mucho tiempo en nuestro país, se cierran. Abrir o reabrir un teatro que ya recibió la extrema unción, que estaba finiquitado, es para mí una noticia extraordinaria, y por eso dije, no, voy a Madrid, vamos a abrir este teatro con un espectáculo potente. Mira, nuestro proyecto de teatro del Soho, CaixaBank, tengo que decirlo.
También, cliente nuestro también.
no, es un proyecto sin ánimo de lucro. Nosotros no queremos hacer dinero con el teatro. Yo no quiero hacer dinero con el teatro. Yo lo que quiero es simplemente hacer las cosas como yo creo que se deben de hacer. El teatro fue mi primera pasión. Yo soy un actor por el teatro, no por el cine. Y de repente, porque si yo quisiera ganar dinero, yo no tendría 26 músicos. No tendría los 14 actores que tengo de primer nivel. No. Hubiera reducido, hubiera pregrabado, hubiera traído 7 músicos y pregrabado todo lo demás, los coros, todo, ¿sabes? No. Y anunciar que lo hago en directo, que se lo hace muchísima gente. No. Yo voy con todo. Mira, hay una anécdota que yo siempre cuento que es real y que define mucho mi proyecto. Cuando hicimos A Chorus Line, yo leí la partitura y veía que había un arpa, y entonces quise que hubiese un arpista. Todo el mundo me decía, Antonio, un sampler con un teclado hace el arpa.
Te hace el arpa de
igual. Bueno, no, tuvimos que abrir, porque no cabía el arpa en el foso de la orquesta, un boquete para que cupiese el arpa. Bueno, pues ese boquete es de alguna forma la metáfora de lo que yo quiero hacer con el teatro musical. Quiero hacerlo de verdad.
Company, cuando se estrenó Company, Stephen Sondheim, una obra de los años 70, 80.
Se estrena exactamente en el año 70. Sí. Año 70.
¿Ha sido un éxito continuado durante todos estos años o la ha rescatado del olvido?
Bueno, ellos creo que estuvieron 15 años en cartel cuando se abrió, ganaron 6 Tonys en su momento. Fue la primera obra conceptual que se hizo en Broadway, donde la narrativa no era una narrativa tradicional, A, B, C, D, sino que de alguna forma era una composición de sketches que Stephen Sondheim había puesto junto con un señor que se llamaba George Firth, que fue el escritor, y hablaban de la capacidad o incapacidad de un ser, en este caso el personaje que se llama Bobby, Robert, para el compromiso. Él piensa que si se compromete, pierde más que gana. En esa transacción que se produce pues en el matrimonio o en la relación hombre-mujer, aunque también podría ser perfectamente una relación mujer-mujer o hombre-hombre. Es decir, se plantea en los años 70 como relación hombre-mujer por los temas matrimoniales, ¿no? Esa es la base, pero alrededor de eso, de lo que se habla en realidad es de la vida. Es de la vida, es del amor, es del paso del tiempo, porque yo le he subido la edad al personaje y prácticamente toda la obra es una convocatoria de recuerdos.
¿Y Sondheim te ha permitido, porque normalmente los creadores de determinados musicales son muy celosos cuando llegas y con un arpa o con un algo le dices, le voy a añadir o le voy a ampliar la estructura, bueno, se ponen como un basilisco?
Sí. No, mira, curiosamente, es cierto, por ejemplo, cuando yo compro los derechos de A Chorus Line, no me permitían cambiar ni una coma. Pero ni una coma. Mira, había un momento en la obra, curioso, donde uno de los actores se lesiona. Forma parte de la trama, ¿verdad? Y se retiraba de escena. Bueno, pues la rodilla derecha, en el momento en que entre dos bailarines lo recogían del suelo, se lo llevaban, la rodilla derecha tenía que ir media cuarta sobre la rodilla izquierda. Es decir, hasta ese punto, ¿no? Los colores de los vestidos en escena. En el caso de Stephen Sondheim, es todo lo contrario. A mí me dijo, no te permito dos cosas. No te permito que me cambies la estructura narrativa, y no te permito que hagas una versión anterior. Tienes que crear tu propia versión. Es decir, todo lo contrario. Pero la estructura narrativa no me la rompas. Y yo después, yo lo conocí a él cuando yo hice Broadway en el año 2003. Vino a verla y hablamos mucho de teatro. Y me di cuenta de una cosa que él me dijo. Él era matemático, aparte de músico. Y durante muchos años y de forma anónima, hacía las páginas de pasatiempos del New York Times. Hacía los crucigramas, todo ese tipo de cosas lo hacía él, ¿no? Entonces es un tipo que tiene una relación con la matemática muy, muy especial. Y cuando me hablaba de la estructura del show, me decía, busca debajo de las piedras porque ahí están los enigmas que esconde Company. Irás encontrándolos y juega con ellos. Entonces yo le pedí subir la edad del personaje y por carta me respondió que le encantó. Esa posibilidad de poder repensarlo todo desde una edad mucho más madura, donde ya esa soledad elegida en un momento determinado de la vida del personaje ya es una soledad impuesta, donde la muerte empieza a acercarse de forma clara. La muerte es la única certeza que tenemos, todo lo demás es relativo. Y a partir de ahí yo creo un show alrededor de este personaje que habla básicamente de la vida. Y es un show muy divertido en su primera parte y en el comienzo del segundo acto, pero también con unas profundidades que nos permiten entrar en el barro de, pues eso, de la complejidad del alma del ser humano.
Antonio Banderas, ¿en qué momento de tu vida te importa más la excelencia que el éxito?
Mira, yo hay un momento en mi vida de renacer que fue el ataque al corazón que tuve el día 25 de enero del año 2017. Ese día, imagínate una piscina llena de cosas y las cosas que no eran importantes se hundieron. Uh-huh. Y solamente quedaron en la superficie las importantes. Mi hija, mis amigos y mi vocación. Y en ese momento me compré un teatro. Y me puse a trabajar en hacer un proyecto distinto, que no tuviera un fin crematístico, sino que fuera simplemente hacer las cosas como uno las sueña. Es muy simple en el fondo. Lo que pasa es que es muy caro.
¿Las cuentas salen?
No, no salen. Mira, yo llenando el teatro aquí en Madrid todos los días hasta que terminemos, pierdo dinero. Lo pierdo. Porque no, porque es una locura lo que yo hago. Mira, vino a vernos a Málaga Andrew Lloyd Webber. Uh-huh. Y con el que además forma una empresa que empezará a actuar en los próximos años. Pero me dice, yo ni en el Fantasma de la Ópera he tenido 26 músicos. Lo máximo que he tenido en el escenario fueron 21 músicos. Dice, esto que estás haciendo tú es una cosa insólita. Claro, yo llevo un equipo de cuerda de 8. Tengo 2 chelos, 6 violinistas. Llevo 2 trombones de vara, trompas francesas, trompetas. O sea, todo lo que suena en el escenario, todo lo que la gente ve, las voces, es directo, puro. Eso es muy costoso. Es muy costoso porque esta gente, desgraciadamente, comen y tienen hijos y casas y coches y esas cosas.
Esas manías que
tienen. Esas manías que tienen los seres humanos.
Bueno, y luego, Málaga va a defender su candidatura a la Expo del 2027. Tú estarás ahí el primero, ¿no?
Sí, con mucha más gente, ¿no?
Málaga, yo mismo, ¿eh?
También. Sí, ya lo sé.
Como hijo de malagueño.
Claro que sí. No. Somos muchos los que vamos a apoyar esa candidatura. Ya lo estamos haciendo. Y yo no soy Málaga. Afortunadamente, Málaga tiene mucho, mucho talento y muchas cosas que ofrecer. Están pasando cosas muy bonitas en la ciudad. Estamos surfeando una ola muy bella y muy peligrosa. Tenemos que tener mucho cuidado cómo nos encaminamos, cómo nos encajamos ahí y cómo vamos defendiendo a la ciudad y apostando por tener realmente una ciudad soñada, una ciudad apoyada mucho por la cultura. En fin, estamos en ello.
Pero ahora mismo es una vanguardia. Y sobre todo el crecimiento, que se aprecia en muchas cosas, en lo que vale un apartamento, por ejemplo, y lo que valía hace 10 años. Sí. En las visitas de Málaga, la gente quiere ir a instalarse, los que vienen de fuera, una empresa, una universidad, buscan Málaga. Es decir, el futuro de Málaga, no sabemos exactamente dónde va a llegar si se sigue haciendo bien, pero se puede comer, puede escalar rápidamente a ser una de las ciudades más importantes europeas.
Puede ser. Lo que ocurre es que, efectivamente, tú lo has dicho, es cómo la construyamos ahora. Es muy importante que no tengamos una tendencia a la masificación, al dinero rápido. Es decir, hay que ir paso a paso. Por eso la cultura es un soporte muy bueno para generar, para crear una ciudad alrededor de eso. Porque la gente que se pega a eso es gente de calidad, es gente que, sabes, que viene con unos propósitos distintos. No solamente al after sun y a pasearse por las discotecas de Marbella y a... No, ya van buscando otras cosas y aportan también esos visitantes que hemos tenido, que han venido, por ejemplo, a ver el teatro, o que visitan los museos, o que vienen a ver el Festival de Cine en Español de Málaga, que trae a media Sudamérica hacia acá con toda su obra cinematográfica. Eso es el genera un ambiente creativo, hermoso, sostenible y bueno. Entonces, si la enmarcamos ahí, bien. Si lo enmarcamos en el dinero rápido, entonces la cosa se puede torcer.
Y cuando seas mayor, ¿qué harás? Quiero decir, ¿cuánto tiempo tengo para ir a verte al Teatro Albéniz? ¿Y cuáles son los planes que tienes para cuando acabes lo del Teatro Albéniz?
No lo sé. Desde luego seguir trabajando en el proyecto, porque ahora queremos hacerlo crecer. Hemos adquirido 8.000 metros cuadrados y vamos a tener ahí tres cajas negras, para que la gente lo entienda, son como teatros, pero son teatros configurables. Uno de 500 localidades y dos de 250. Va a haber un teatro de 1.700 localidades para música, una escuela de técnicos de teatro que no existe, realmente poderosa en España, donde yo voy a tirar de todas mis relaciones internacionales para generar pues una escuela de mucho prestigio. Vamos a tener, en fin, vamos a seguir apostando por eso, porque Málaga se convierte en el mundo de las artes escénicas en un lugar de referencia y desde luego en un centro de producción que, hombre, no igual en número, pero sí en calidad, o lo supere a Madrid o Barcelona. Estamos en ello y estamos trabajando muy fuerte para ello. Y después yo saldré a hacer películas para ganar dinero y gastármelo en este proyecto.
Bueno, pero mientras tanto, ¿tengo tiempo hasta cuándo de ir al Albéniz a ver Company?
Hasta el 14 de febrero vamos a estar ahí y te vamos a recibir con los brazos abiertos.
Ah, pues ahí estoy yo. Ahí está el tío, vamos.
Pero, ahí está el tío.
Pero dalo por seguro. Querido Antonio Banderas, un abrazo muy fuerte de todo
corazón.
Otro
para ti, Carlos.
Hasta siempre. Cada 2 de diciembre el aceite y...